Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo y quisiéramos hablar acerca de cómo estamos pasándola y cuál es nuestra ilusión, si seguimos aquí o nos vamos de aquí. La alabanza, ¿quién conoce el poder de tu ira? Yo creo que la cantamos hace años. Y usted sabe quién es el autor de esa alabanza que cantamos. Me imagino que sí. Pero para los que no saben, esto lo escribió el hombre escogido por Dios, preparado por Dios, para llegar a Egipto y sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Si usted ya sabe eso, imagínese cómo escribió él este salmo. ¿Por qué? Porque él estuvo viviendo la experiencia y para enseñanza del pueblo lo escribe. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, ya para este día ya muchos agarrábamos nuestra maleta y nos íbamos a nuestra casa toda la semana, porque queríamos descansar. Habíamos estado estudiando enero, febrero, marzo, y en abril nos íbamos. Estábamos cansados, agotados, y nos íbamos por una semana. Pero la situación no ha cambiado, ahora se estudia más, especialmente ahora que estamos estudiando en casa, pues no hay necesidad, porque la semana esa que antes se perdía, pues ahora yo creo que no hay necesidad de que usted vaya a ver las procesiones. Entonces, debemos de darle gracias a Dios por lo que Dios le puso en el corazón a su siervo, que sacó con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, al pueblo de Israel, lo llevó al desierto para que entraran a la tierra prometida. Y nosotros somos la iglesia. Si usted ya ha oído la palabra, que Dios, del pueblo de Israel, de los que aceptaron a Jesucristo como Mesías, y nosotros los gentiles, que llegó el momento en el cual sentíamos la necesidad, ya no teníamos paz, ya no teníamos gozo, y entonces, atribulados, angustiados, clamamos y Dios vino, y aquí estamos caminando. ¿Con quién? Pues con aquellos que son nuestros hermanos, los israelitas, convertidos en parte de la iglesia. Y por eso ahora nosotros estamos aquí como parte de ese pueblo, queriendo oír la voz de Dios para conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero cuando uno no conoce a Dios, siempre anda pensando que nunca se va a morir y no se quiere morir. ¿Pero por qué no se quiere morir? Porque ya en su interior hay algo, está muerto y todo se acabó en el cementerio. Pero cuando uno ya conoce a Dios y uno está en el camino de Dios, usted ha oído la palabra y si usted anda en el camino, usted puede decir, para mí el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo. Esto quiere decir que tenemos que negarnos, que tenemos que llevar nuestra cruz y tenemos que morir al mundo, a las pasiones, para nacer a una nueva criatura y para estar como siervos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y para eso Dios nos ha dejado su palabra. Quisiera sacarle algo al Salmo 90. Porque es un, como le digo, es un salmo inspirado por Dios y escrito por el gran siervo Moisés. Y vamos a leer Isaías capítulo 40. Como estamos hablando del tiempo, nos dice verso 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Interesante lo que Dios nos ha dejado. La cosa es esta, entenderla. Y yo le he dicho a algunos amigos que trabajan en el ministerio que si algo nosotros debemos de hablar después de la nueva vida, hay que hablar de la muerte. Porque usted no va a tener nueva vida si usted no muere. ¿Por qué? Aquí adelante el Señor nos lo explica buscando en el Salmo 90. Entonces, hermanos, la muerte es parte de la vida en todos los hijos de Dios. Y por eso es de que queremos nosotros conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, leamos lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, cuando uno ya está en este conocimiento y entendimiento, debemos estar esperando que si hoy nos llega la muerte, gracias a Dios. Pero cuando uno no está a cuentas con Dios, no se quiere morir. Ya les he contado muchas veces que tuve la oportunidad de platicar con uno de los hombres que inventó la incaparina hace unos 50 años. Y yo trabajaba muy cerca de ellos. Y platicando un día yo le pregunté por el equipo que él mantenía. Y me dijo, ¿no sabe que se murió fulano de tal? No, no sabe lo que le pasó a Edgar. ¿Y qué Edgar? Edgar Braham. No, le dije, no sé. Edgar cumplió su periodo en la agencia y le dieron su diploma y le dijeron, bueno, doctor, vaya a descansar porque ya trabajó y la ley nos manda que usted se vaya. Y se fue el doctor. Era tan enamorado de la ciencia que se murió quizá de unos 50 o 60 años que no tuvo ni novia ni mujer. ¿Por qué? Porque amaba la ciencia. Y cuando a él le dijeron, doctor, usted ya no va a seguir trabajando, a las 2 semanas ya no abrió su cuarto porque estaba muerto, muerto, muerto. Y él me dice, yo le voy a decir a los de la institución que por favor, cuando me vayan a jubilar, tengan un cubículo, o sea, un cuartito, para que yo siga ahí trabajando. Aunque ya no me den trabajos, pero yo quiero seguir estudiando. Y realmente, y así fue. Yo fui a platicar unas veces con él, pero hace un par de años, el doctor también ya se murió. Entonces, quiere decir que aunque usted sea científico y usted tenga mucho dinero, de todas maneras se va a morir. Y esto es lo que Dios quiere. Pero cuando uno no conoce a Dios, ama al mundo, los deseos de la carne, las vanas glorias de la vida. Pero nosotros sabemos que eso pasa. Ahora, esto es porque Dios nos da su palabra para que nosotros la entendamos. Por eso, Busquemos ahora, vayámonos al Salmo 90. Dice en el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida. Esto lo escribió Moisés. ¿Por qué? Inspirado por Jehová, que lo había escogido y enviado para salvar al pueblo de Israel. Y esta palabra vive y permanece para siempre. Y por eso es de que nosotros la tomamos. Entonces, ahora vayámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Se da cuenta? Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, Él los hace grandes y Él los achiquita. Entonces nosotros debemos estar, si estamos en el camino del Señor, con ese mismo pensamiento y con ese mismo entendimiento. O sea, si usted está abriendo los ojos a las 5 de la mañana, usted debe buscar a Dios para que le guarde, para que le hable, para que lo ayude ese día. Pero la gente que no conoce a Dios, y yo le pregunto, ¿y por qué trabaja usted y para qué trabaja? Porque usted quiere comprar carro, usted quiere tener una casa, usted quiere casarse, usted quiere tener familia. ¿Y qué seguridad usted tiene que todo le va a ir bien? ¿Por qué no se encomienda a Dios y que Él le dé sabiduría, inteligencia para hacer las cosas? ¿Y por qué y para qué usted estudia? ¿Y cuántos estudia? ¿Cuántos años estudia? Yo estudié tal vez unos 15 o 20 años, ya he perdido la cuenta. Pero, y soy honesto, todo lo que la universidad me enseñó no me sirvió para nada. Un caso muy interesante. Yo comencé a trabajar profesionalmente, intensivamente, después del terremoto. Estaba trabajando, había trabajado con el Estado, pero me quitaron el trabajo. ¿Y por qué cree usted que me quitaron el trabajo? ¿Porque llegué tarde? No, porque sencillamente estaban haciendo propaganda para un señor que se lanzó a presidente, y el director que teníamos ahí, el nuevo, era parte del partido político militar, y el candidato a presidente era militar, y un estudiante de la universidad me llegó a pedir a mí dinero para ir a una comisión a Cobán. Y yo le dije, ¿y qué proyecto tenemos en Cobán? Pues ninguno, me dijo, pero yo voy a hacer la campaña política. Lo siento mucho, pero yo no voy a dar nada. Y ese fue el premio. Y usted va a creer, yo ya estaba graduado, y él estaba estudiando como en tercer año. Él no tuvo el carácter de presentarse para que le diera yo las llaves. Ya, pero eso es lo que le pasa a uno cuando es honrado, cuando es cristiano. Pero después de eso, gracias a Dios, vino el terremoto. Cuando vino el terremoto, me acerqué con mi familia, mi esposa y mis dos hijas, para ver qué podíamos hacer. Y allí había un señor que me conocía, que había yo estudiado en Costa Rica, y me llamó y me nombraron director de programas para la reconstrucción del país. Imagínese usted, ¿Qué tiene que ver eso? La agronomía, toda la cosa que yo aprendí, nada. Y ahí me quedé trabajando. Y también de ahí me despidieron. ¿Y por qué cree usted que me despidieron? Porque yo estaba nombrado por una agencia de los Estados Unidos y como director de programas me consultaban las cosas y luego a mí me dijeron, Edgar, ese carro que tenés que cambiarlo. ¿Por qué? Le digo yo, si a mí me sirve. Pero mira, fulanito ya cambió, fulanito también, el otro va a ser tu casa. Su casa, no, lo siento mucho, yo no estoy trabajando aquí para mí. Y me sacaron del puesto. Y enfermo me fueron a decir que había una representación porque querían hablar conmigo. Me ofrecieron de qué cosas para que yo me hiciera al lado de ellos y no, y me sacaron. Gracias a Dios. ¿Y por qué cree usted que me sacaron? Porque luego el norteamericano que me conocía me dijo, ¿me vas a decir la verdad? Y le dije la verdad. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Cuánto quieres ganar? Pues lo mismo que estaba ganando ahí. Estás contratado. O sea que ellos me sacaron del puesto y luego yo me quedé con mi ojo ahí viendo qué era lo que estaban haciendo. No creo usted que Dios es el que mueve todas las cosas. Y si le sigo contando, ya no vamos a predicar, pero Dios me sostuvo por muchos años y aquí estoy también trabajando. Por eso vamos a seguir hablando del Salmo 94, que voy a ir así un poco rapidito. Salmo 90, ahora, volvemos al Salmo 90. Dice, leo, pusiste 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, oiga, como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Qué bonito eso, ¿verdad? Pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años tiene usted y cuántos quiere vivir? Pues yo creo que, de acuerdo a la palabra, nosotros debemos darle gracias a Dios por este día que va a concluir ya, pero si mañana Él nos da el ánimo, nos vamos a levantar y vamos a estar pensando en que el Señor venga. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito, como los días postreros, se están cumpliendo. Entonces nosotros debemos de prepararnos para vivir ese día. Porque el tiempo que vivimos es como un sueño. Justamente hoy, antes de levantarme, tuve un sueño. Y cuando desperté me di cuenta que era un sueño, pues. ¿Y cuánto tiempo pasó? Yo no sé, tal vez 5 minutos o 10 minutos. Pero dice la palabra de Dios que así es la vida de los hombres. Por eso nosotros debemos de estar buscando a lo que Dios nos habla. El verso 11, oiga, qué bien. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Oiga, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hace la pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y esto es algo que nosotros debemos de conocer, debemos de entender y debemos de enseñar. Si nosotros hablamos de que Dios te salva y que Dios te ama, pero no le hablamos de que hay el día del juicio para todos, entonces los estamos engañando. Hay que decirles la verdad, porque aquí habla indignación según que debe de ser temido. Dice el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es una alabanza que cantamos mucho, pero enséñanos a contar nuestros días para que en esa reflexión encontremos la sabiduría. Entonces, recordamos nosotros lo que dice Salomón en Eclesiastés 12, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Dos palabritas, teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice. Eso es lo que llena todo el discurso, o sea, 12 capítulos. O sea, aquí está él valorando el temor a Jehová y el resultado del temor a Jehová. Para guardar los mandamientos, yo tengo que morir, yo tengo que nacer de nuevo, yo tengo que tener la llenura del Espíritu Santo, porque si no, la palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarnos del mal. O sea, no piense usted que la sabiduría la va a aprender en la universidad. No, hombre, ahí le enseñan a usted a ser mañoso. Pues claro, si a mí me dijeron el día que cerramos el estudio de una maestría, nos dijo el doctor, jóvenes, ustedes son profesionales y están capacitados para trabajar. Vayan, pero nunca enseñen todo, porque si ustedes enseñan todo, se acaban los dólares. ¿Qué tal? A no ser de que yo haya estado soñando, pero yo recuerdo que estábamos platicando una vez, eso fue en una apertura de clase, y estábamos hablando acerca de la vida profesional y la sabiduría que se hace y la vida para que estamos trabajando. Y entonces le hablamos que cómo nosotros podemos hacer eso si no conocemos a Dios. Y él dice, eso mejor lo vamos a platicar otro día, y ya no lo platicamos. ¿Por qué? Porque ellos saben mucho de este mundo, porque eso es plata, pero no saben nada de Dios. Y yo no le digo que no vaya a la universidad, vaya, pero vaya y ponga la cara, como dice Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y eso es interesante. Así es que sigamos estudiando, porque la palabra de Dios es para que nosotros entendamos. Quiero que nosotros busquemos ahora aquí la petición es que nosotros estemos en armonía con lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso dice, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? O sea, nosotros debemos de estar así como lo dice Moisés, nosotros debemos estar anhelando la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto no se va a componer. Así como vino el diluvio y se terminó. ¿Por qué? Porque no entendieron. Hoy es la cosa está peor. Y entonces debemos de prepararnos, ¿cómo? Conociendo la palabra, amando a Dios, temiendo a Dios y enseñando la sana doctrina, en la cual Dios nos enseña a que perseveremos hasta el fin. ¿Por qué? Podemos fallar. Y eso lo dice la palabra muchas veces. Tenemos el caso de la iglesia de la Odisea, que el Señor llega y Él está tocando la puerta. ¿Por qué? Porque esta iglesia le dice que no tiene necesidad, que me he enriquecido. O sea que estaba en la iglesia, pero estaba pensando en las cosas del mundo. Y el Señor llega y toca la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios no es malo, Él es bueno. Ahí está hablando de que se le despreció y Él llega a buscar a esos hombres. Entonces, estemos atentos nosotros. Puede ser que Dios nos esté hablando. ¿Para qué? Para que cuando venga Él, estemos preparados. Y aún la palabra dice que debemos estar velando y orando para no caer en tentación, con nuestras lámparas encendidas, con aceite, como las cinco vírgenes prudentes. Porque habían otras vírgenes que no tenían las lámparas encendidas. Eso es como quien dice de dos equipos que van a la iglesia. La mitad ama a Dios, teme a Dios, sirve a Dios, y la otra mitad está de oyente, pero no es inteligente. Claro que la inteligencia Dios la da. Entonces dice que nosotros debemos de velar y orar para no caer en tentación. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque si nosotros no encontramos la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Es esta palabra. Pero dice, y conoceréis la verdad. Claro que la fe viene por oír la palabra. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Pero si usted realmente es movido por Dios, dice la palabra, que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces usted va a ir a su casa y usted va, ojalá que tenga sus apuntes, quién predicó, cuál fue el texto, y algo que no mucho entendió, porque usted no quiere hablar con el pastor, pero usted va a su casa y usted agarra su Biblia y encuentra. Y usted va a encontrar más amplitud, más riqueza, porque Dios le va a hablar a través de la palabra. Y si Dios le va a hablar y usted es hijo de Dios, usted va a entender la palabra de Dios, y usted va a guardar la palabra de Dios, y usted va a poner por obra la palabra de Dios, y entonces usted va a estar preparado para hacer la obra o para irse a su presencia. Entonces, hermanos, ya para finalizar, yo creo que nosotros debemos de estar muy entendidos de que la palabra hay que predicarla, pero hay que exponerla en casa. Deuteronomio. O sea, allí el pueblo de Israel no hizo lo que Moisés les dijo. Ustedes enseñen a los niños y a los hijos de los niños. Por eso dice, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. Mire, haga lo mismo que hace la gente para el mundo. Los muchachitos estudian desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Y por qué no en la tarde o en la noche? Vamos a decir, hagan sus tareas, pues. ¿O por qué no hacemos al revés? Ahora meditemos en la palabra, oremos. ¿Para qué? Para que ya vayamos induciendo el ambiente espiritual. Porque Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, para finalizar, dice que nuestra vida es como un sueño, es como un suspiro, es como una planta. El primer pasaje que leíamos de Isaías 40 se repite en Santiago y en Pedro. Ahí está. Somos como una planta que solo viene el viento y el sol, y la planta se seca, y antes que la planta se seca, antes se muere la flor. ¿Y qué es la flor? Pues son las vanas glorias que uno está buscando. Esos son los estimulantes que a uno le dan. Yo fui un mal estudiante. Tenía mi hermano que era un excelente estudiante. Pero, ¿qué cree usted? Cuando yo llegué a estudiar, el diablo sabía de qué pata cojeaba. Estaban preparando a Guatemala para las Olimpiadas. Y en todas las escuelas, y especialmente en la nuestra, estaban seleccionando gente. Claro que a mí que me iban a seleccionar de 14 años. Pero nos empujaban a que hiciéramos equipos, competencias y todo eso. Total de que perdí mi grado por estar haciendo deporte. Hasta que regresé, entonces entendí que lo que tenía que hacer era estudiar y estudié, pero a lo que voy es que el mundo pone atractivos. Esas son las glorias vanas. No digamos el día que yo le doy gracias a Dios, cuando, ¿sabe usted que el día que nos íbamos a graduar se quemó el establecimiento? ¿Por qué? No lo sé. Pero íbamos ahí, cuando vimos las llamas y cuando llegamos todo se había quemado. Cosas de la vida. Pero uno feliz trabaja y se mata estudiando porque le van a poner un título, un cucurucho. Y no digamos si usted se va a graduar de licenciado o de doctor. Eso tiene valor en el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Aquí estamos de paso. Y ese paso es fugaz, efímero, como un sueño, como una vigilia. Lo que nosotros esperamos es la vida eterna. Para eso oímos la palabra, para eso escudriñamos las escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de recordar que Dios nos recomienda, y lo dice David en el Salmo 1, que nosotros somos una planta y que crecemos y fructificamos. Pero eso depende con quién nos juntamos. Si nos juntamos con la gente del mundo, vamos a parar siendo mundanos. ¿Por qué? Porque si no tenemos el espíritu del mundo, de Dios, el mundo nos va a jalar. Entonces, es otra de las enseñanzas que usted debe de dar en su casa a sus hijos y a sus nietos y bisnietos. ¿Cómo llegó usted a conocer a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué usted llegó? Pues usted sea franco, sea honesto, que andaba descarriado, malvado, perdido, que no daban por usted ni un centavo, pero viene Dios y lo aprieta hasta que usted se arrepiente y usted clama y Dios lo levanta y lo comienza a alimentar con la palabra y a sustentar con el Espíritu para que andemos en paz, con fe, agradecidos, amando a Dios, amando al prójimo, como dice Eclesiastés 12, ¿verdad? Y temiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la nueva vida. Él nos dio el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Y Él nos está dando la palabra y el Espíritu. Entonces, no hay escape. Estamos por Dios, para Dios. Y por eso es que debemos de estar anhelando conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. Les recomiendo, lea, estudie la palabra, pero especialmente el Salmo escrito por el hombre escogido por Dios para sacar. Vea usted las pruebas que tuvo Moisés. Claro que al final falló y ya no entró a Canaán, pero es un siervo de Dios que se fue y le pasó la estafeta a Josué. ¿Por qué? Porque él logró el mismo espíritu. Y nosotros tenemos la dicha de tener el mismo espíritu, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se da cuenta? Él no clasifica, no califica, no está separando, ¿no? Él da a todos, pero quiere que nosotros también nos demos a todos. Esto es lo que Dios espera. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.